estamos ya en el tiempo de gabinete, en la última hora de este programa que dedicamos a reflexionar en torno a un tema que planteamos. Juan Manuel de Prada ya está en su sitio. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A su lado, no sé si enfrente o a la derecha o a la izquierda.
A su lado.
Elisa Beni, buenas tardes.
A su lado, buenas tardes.
Y un poco más lejos, en Galicia, está Antón Reixa. Muy buenas.
Buenas tardes.
Esta semana empieza oficialmente la campaña electoral. Es la noche del jueves al viernes y hoy, obviamente, es día de encuestas. En la víspera del CIS, el CIS sale mañana, se han publicado varios sondeos que, en términos generales, dan una subida importante al Partido Popular, también a Vox. Dicen que como consecuencia de los altercados de la situación en Cataluña y de la exhumación de Franco, esos datos también hunden aún más a Ciudadanos y mantienen al PSOE como primera fuerza, aunque desgastado. Empecemos por analizar una a una esas cuestiones. Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia. Empiezo por la DNC Report para la razón que concluye Franco impulsa a Vox. Los de Abascal crecen un 0,7% en una semana y Rivera se hunde. Los de Abascal quedarían cuartos con 32 escaños, según este sondeo que otorga al Partido Popular más de un centenar de asientos y deja al PSOE con entre 120 y 123 y a Unidas Podemos con un máximo de 34. En la encuesta de Designados para el Mundo, datos muy parecidos, 120 escaños para el PSOE, 100 para el PP y Ciudadanos con 16, cae en este caso al sexto puesto, superado por Esquerra y muy de largo por Vox, que aquí es tercero con 41 escaños. La exhumación de Franco catapulta a Vox más allá de los 40 escaños, es como titulan en El Mundo. En la encuesta de GAT3 para ABC, idem, tercer puesto y 41 escaños para los de Abascal. Ciudadanos se hunde hasta el quinto puesto con 17 diputados. El Partido Popular recorta distancias con el PSOE, obtienen 100 y 118 respectivamente y Unidas Podemos se queda con 34. También el diario.es subraya que las diferencias entre bloques se estrechan y dice que PSOE y Vox recuperan apoyos en la semana de la exhumación de Franco, mientras que para ABC la explicación a estos datos pasa por Cataluña y el asunto, Cataluña, ya es condición para futuros pactos o argumento para tratar de evitar según qué alianzas.
Y la primera medida para nosotros es dar la orden de detención de Torra, ponerle delante de un juez.
Porque quieren utilizar Cataluña como excusa para gobernar con el PP.
Que esa posibilidad de colaboración necesariamente pasa por la aceptación socialista de este plan. La libertad de los catalanes es absolutamente innegociable.
España necesita un gobierno fuerte. Necesita un gobierno fuerte para superar la crisis de convivencia en Cataluña.
Y más países. El partido de Rejón obtiene, en función de la encuesta a la que atendamos, entre 3 y 5 escaños y lo hace, según El Español, a costa del 9% de los votantes de Podemos y del 3,7% de los del Partido Socialista.
Bueno, pues con estos datos sobre la mesa, el panorama de pactos parece, ¿verdad?, aún más complicado, más endemoniado que los resultados del mes de abril. Un pequeño cambio, nada, un pequeño porcentaje puede inclinar la balanza de un lado y de otro. Y nos preguntamos si esta demoscopia, si estos son sondeos contribuyen a frenar la abstención y movilizar, por ejemplo, a electorados menos movilizados, o todo lo contrario, igual lo que hace es potenciarla.
Responde a esta cuestión la investigadora del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC, Sara Pasadas del Amo. Principalmente cree ella sirve esta demoscopia para movilizar a los electores de los partidos que, teniendo opciones de gobernar, salen desfavorecidos en la fotografía, o para desmovilizar a la inversa. Un ejemplo.
La elección autonómica andaluza, tenemos el ejemplo de 2012, los resultados que daban la encuesta a un Partido Popular ganador con mucha diferencia sobre el Partido Socialista pudo hacer que una parte de las personas que preveían votar partido por el Partido Popular se quedaran en casa un poco confiados de que ese resultado estaba ya asentado. Y finalmente la diferencia fue muy pequeña y no les permitió organizar un gobierno.
Menos influye para esta investigadora la demoscopia a la hora de cambiar la opción de voto a la vista de los datos.
La encuesta postelectoral del CIS de las últimas elecciones del 28 de abril, un 60% de las personas encuestadas decían que habían tenido conocimiento de los resultados de encuesta y solo un 2% de los electores tuvieron en cuenta la encuesta a la hora de decidir su voto o cambiar de partido con respecto al que habían elegido previamente.
Y una reflexión sobre el voto útil.
Este cálculo, digamos, se ha complicado mucho porque han aparecido muchos partidos, entonces hay más opciones donde elegir dentro de cada segmento, digamos, ideológico. Por tanto, es más difícil saber hacia dónde tiene que ir el voto útil. Y en segundo lugar, pues está el tema de los pactos. Ha habido dificultades para llegar a un pacto de gobierno en la izquierda y por tanto el voto útil que se pudo movilizar el 28A se ha demostrado inútil.
Bueno, pues con esos mimbres vamos a ver qué opinan Antón Reixa, Juan Manuel de Prada y Elisa Beni. ¿Para qué diríais que sirve la demoscopia, los sondeos, en estos tiempos tan líquidos, en que un día es una cosa y al cabo de una semana han variado de 8 y 10 escaños, como si eso fuera posible, ¿no? Lo subraya ahora mismo en Twitter un oyente, Gustavo, dice: hace apenas unas semanas decían que Vox se hundía y que la subida del PP era importante. ¿De dónde sale ahora tanto voto a Vox, por ejemplo, ¿no? Viene de Ciudadanos, viene de la movilización, de la abstención. En fin, es cierto que son tiempos muy líquidos y la foto fija que dan los sondeos va cambiando de una semana para otra.
Sí, pero cuando la primera encuesta preelectoral científica que se hizo en 1936 en Estados Unidos, que la hizo Gallup con Roger y con Crowder, ya se plantearon qué influencias podía tener y cómo podía influir en el voto de los demás.
Sí.
Es decir, que lo de la influencia de las encuestas en el voto realmente ya se estudió desde 1936. Me da un poco de ternura esta señora, Pasadas del Amo, ¿no? Me parece que se llamaba, que tiene un nombre graciosísimo. Porque dice que no hay tal influencia porque no reconoce, también está estudiado desde la época de Gallup, que la influencia que tienen los sondeos en los propios votantes está minusvalorada cuando vuelves a reencuestar a los votantes sobre esa influencia. Primero, porque hay renuencia a reconocer que tú votas según lo que estás viendo. Y porque no siempre hay conciencia de lo que te está influyendo lo de fuera, ¿no? Y eso también está estudiando desde hace mucho tiempo. De manera que nada nuevo, porque las encuestas y las predicciones siempre han producido los siguientes efectos. El efecto bandwagon, o efecto de apoyo al ganador, que es el que ya desde Gallup estudió en 1940, es decir, la gente que se moviliza porque prefiere estar después entre los que ganan. Cuando ve que alguien va a ganar significativamente, se une a la opción ganadora. El efecto underdog, o de grupo, o de apoyo al perdedor, que intenta atemperar esa especie de preponderancia de un grupo, y que también se produce entre aquellos que dicen, bueno, apoyemos a estos que lo han defendido con valentía, aunque vayan a perder, y esté el otro como mayoritario. También está...
Pero esos efectos se neutralizan, también, Elisa.
Por eso, claro. Por eso. Pero
más menos da cero.
Claro. Pero por eso los cuento, porque como existen, a ver si al final no es tan importante, ¿vale? Está el efecto momentum, o de apoyo al que sube, que es el que apoya al que en ese momento está remontando. Por eso creen los demoscópicos que es mejor no recoger una subida muy grande de un grupo, sino ir dándola paulativamente sucesivos sondeos para que cree ese efecto, ¿no?, de el que sube, y por tanto voy a apoyar al que está subiendo. Y luego está el cuarto efecto, o el efecto útil, o de círculo de rendimiento, que es el que modifica el voto en función, ¿no?, de la mejor rentabilidad en ese momento. Quiero decir con esto que todo esto está perfectamente estudiado, perfectamente teorizado. Ahora, la cuestión es, ¿estos efectos en realidad, cuándo se producen, cuánto se produce de cada cual, cuánto de cada uno y qué es lo que se busca? Eso es decir, que el efecto se produce, sí, pero como bien decís, unos pueden neutralizar a otros. Por lo tanto, hay un tema, que es el tema de fondo de todo esto que habéis planteado y que luego lo planteo yo, que es el de la objetividad o veracidad de las encuestas. Y ese es un tema que me parece
interesante,
muy
sí.
importante.
Luego entramos a ello. ¿Combate la abstención, la favorece, ahonda en la polarización de los indecisos?
También tengo los datos
de las encuestas. Le pregunto ahora a Antón Reixa.
Bueno, yo voy a hablar en primera persona. Es decir, yo creo que la abstención, que parece ser que no va a ser tanta, tiene que ver con la madurez de la ciudadanía y la preocupación por la situación. Y es, parece que se estabiliza ese dato de que la abstención no va a ser tan grande. Pero yo voy a hablar en primera persona. Yo esta mañana voté por correo a primera hora. Y a lo largo de la mañana fui viendo encuestas y la verdad es que quizá hubiera cambiado mi voto, lo hubiera matizado el voto, pero bueno, a fin de cuentas sería un voto distinto si hubiera tenido esa información en el momento que fui a la oficina de correos a meter votos. Sí,
eso,
sí, sí, lo reconozco.
Eres un veleidoso,
Al final no creo que sea difícil incluso intuir las vacilaciones de mi voto, pero que yo creo que que la mayoría de las personas lo que queremos, no por, bueno, también por competitivos, pero sobre todo por, bueno, porque es así, queremos ganar, queremos que yo creo que todos tenemos una cierta perspectiva del voto útil y de que nuestras opciones salgan validadas. Normalmente cuando la gente vota para partidos mayoritarios, pues para determinar esa mayoría, pero a veces hay un pequeño triunfo para el votante, que es que vota algo que es una candidatura minoritaria, pero consigue un escaño en una zona o bueno, de alguna forma sale al escenario. Yo creo que a todos eso nos gusta. A mí no me importa ser marginal, digamos, en gustos culturales o estéticos, pero en política me asusta la marginalidad, no me reconforta nada estar en posiciones minoritarias. Entonces uno trata de reflejarse, pero la cuestión fulcral,
o sea,
yo
tú
creo
eres
que
de apoyo al ganador, efecto
de apoyo útil, de voto útil al voto que propicie el cambio.
Aquí hay un oyente que pregunta abiertamente cómo influyen en los votantes indecisos. Hay votantes que tienen muy claro lo que van a votar desde hace meses y hay los indecisos, que es un segmento nada despreciable.
Todo lo que yo he dicho es para los indecisos, porque claro, el que está decisivo, el que tiene clarísimo, claro, quién vota y vota siempre, todo esto no le afecta. O sea, todo lo que hemos dicho es para los que pueden oscilar en el voto, para todos los demás.
Pero es muy importante la veracidad de las encuestas. Yo creo que igual que hay que eliminar me parece absurdo ese tabú de que en España no se puedan publicar encuestas el día de la jornada de reflexión, sin embargo yo creo que debería establecerse algún tipo de control de calidad sobre las encuestas, es decir, esa metodología que declaran todos, es decir, el testar, el auditar de si efectivamente son tantos informantes los que han intervenido y cuál es el índice de error. Eso debería estar de alguna forma validado, ¿no?, por algún tipo de control de calidad, ¿eh? Que es curioso que, a pesar de que las encuestas han fallado ostensiblemente en las últimas convocatorias electorales, sigue habiendo cada vez más encuestas. Yo creo que a lo mejor es para borrar la marca del encuestador, ¿no? Entonces que se olvida en la memoria de la ciudadanía quién fue el que se equivocó y empiezan a aparecer encuestas de empresas que ni conoces. Y que es curioso que además las encuestas en cada periódico no son demasiado diferentes en los sesgos de lo que es la línea editorial del propio periódico. Eso es lo que yo quería decir de momento.
Muy bien. ¿Y Juan Manuel de Prada?
Bueno, vamos a ver.
¿Cuál crees que es la influencia?
Yo creo que es grande. Yo creo que de alguna manera las encuestas, no nos engañemos, la finalidad fundamental que tienen es modelar la opinión pública, penetrar en eso que Jung llamaba el inconsciente colectivo, ¿no? Yo en otro programa que dedicamos a las encuestas comparé la labor que desarrollan las encuestas con la que hacía el comando capitaneado por Leonardo DiCaprio en la película de Christopher Nolan, Inception, Origen, que se introducía en los sueños de los de las víctimas para poner una semillita, la semillita que le convenía a quien lo contrataba, para inducir conductas en esas personas a través de los sueños. Bueno, pues yo de alguna manera pienso que las encuestas también tratan de inducir a un determinado voto y, por lo tanto, modelar la opinión pública. Yo creo que en estos momentos las encuestas, fundamentalmente, lo que están es exhortando a una vuelta al bipartidismo. Yo creo que de forma muy evidente. Y creo además que efectivamente ese intento de encarrilar el voto, yo creo que se está cumpliendo y se va a cumplir en estas elecciones, porque las encuestas una y otra vez lo que nos muestran es pues una situación de desgobierno, es decir, una situación ingobernable, mejor dicho, ¿no? Es decir, una España en donde va a ser nuevamente imposible alcanzar alianzas, o las alianzas van a ser muy precarias. Entonces yo creo que constantemente el mensaje que se lanza es este, la vuelta al bipartidismo. Y creo que sí, creo que las encuestas inducen al voto. Y creo también, yo soy muy escéptico con la probidad, digámoslo así, de las empresas demoscópicas, porque honestamente a mí me llama mucho la atención que las encuestas, dependiendo del diario, del medio en el que se publican, son distintas. Están sesgadas. Siempre tienen un sesgo ideológico.
Es exactamente sospechoso, ¿verdad?
Sí, no, claro, claro. Vamos a ver, aquello que decía Chesterton, ¿no? De que cuando alguien te dice un dato es porque se dispone a decirte una mentira. Parece imposible, ¿no? Que a través de datos demoscópicos te estén mintiendo, pero sí, porque yo siempre percibo, según el medio que publica la encuesta, que hay un determinado sesgo. Y a mí esto siempre me ha llamado mucho la atención. Y elecciones tras elecciones, este sesgo siempre se repite dependiendo del medio que contrate a la empresa demoscópica, ¿no?
Aunque en este caso coinciden en algunos aspectos, como la subida de Vox, por ejemplo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo...
El titular de que Franco alimenta a Vox o algo así, que nos leí hace un momento a Asun Salvador, me parece muy descriptivo, ¿verdad?
Yo creo que es más Cataluña, ¿eh? O sea, yo honestamente pienso que el tema de Franco... influye sobre un sector muy pequeño de la población. En cambio, el tema de Cataluña sí que influye sobre un sector muy amplio de la población.
Son dos temas que es imposible evadir esos dos temas. Estás cercado por esas dos, el aluvión de información.
Sí, pero el problema no es tanto si las encuestas influyen, sino el riesgo de la falta de objetividad y los sistemas por los cuales se pretende influir de una forma directa, ¿no? La influencia sobre los electores está reconocida. Lo que pasa que científicamente lo que se afirma es que no es posible predeterminar cuál es el ni cuál va a ser esta influencia ni hacia dónde va a ir, excepto esto hablando de encuestas, digamos, que fueran objetivas y neutras, es decir, que supiéramos cuál es la fotografía real. El problema real es la objetividad y si esas encuestas están preparadas, precocinadas y publicadas y difundidas para conseguir objetivos. O sea, no es tanto el problema de que el conocimiento de la realidad sociológica pueda mover los flujos electorales, que esto ya hemos dicho que Gallup, cuando crea la demoscopia en 1936-1940, ya cuenta con que eso vaya a pasar, sino es el tema de si sabiendo eso se manipula para conseguir llevarnos hacia donde quieren, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a ver, la cuestión entonces sería hasta qué punto velamos sobre la objetividad de esas encuestas y sobre la profesionalidad de esas encuestas para que no sean meros ejercicios de manipulación respecto al electorado.
Pero apuntan tendencias todas muy parecidas.
Sí, bueno, hasta que llegan
y no dan ni una, como pasó en las primeras, o sea, el no es estas anteriores, sino en las anteriores, que no dieron ni una. Es ya. Decir, y hubo una encuesta que dio algo, pero las demás no dieron ni una. Entonces, en este país ha habido encuestas que no han dado ni una. Y que los rating que se han hecho juntando... Porque, vamos a ver, se hacen demasiadas encuestas en este país, ¿vale? Una encuesta es algo carísimo.
Si se hace bien.
Y que lleva un montón de esfuerzo.
Si se hace bien, insisto. Sí.
Claro, pero entonces, ¿por qué tenemos tantas encuestas todo el rato? Cada medio tiene la suya y cada uno cuadra.
Que cada medio tiene la suya cada semana.
Cada semana. Entonces, es decir...
trackings, ¿cómo se hacen esos
imposible, trackings diarios? Es imposible mantener la calidad con eso, ¿no? Entonces, yo me he ido un poco al análisis de lo que ha pasado con el tema de la demoscopia en nuestro país, que me he remontado al primer intento que hay de legislar sobre la objetividad de las encuestas, que se produce en octubre de 1975 con el gobierno franquista, que hay un decreto en el que duró poquísimo porque se derogó con la llegada de la democracia, pero en el que ya se intentaba regular sobre la objetividad. Entonces, como al llegar la democracia, este decreto de octubre de 1975 queda derogado implícitamente. Fundamentalmente quería controlar, ellos hablaban de la objetividad, pero lo que querían controlar es todas las encuestas que no gustaran al régimen. Estas no solamente incluían las encuestas electorales, que no había, sino las encuestas sobre cualquier cosita que no le fuera a gustar al régimen. Y todo esto lo muy bien envuelto con un lazo de la búsqueda de objetividad, ¿no? Pero fue el primer intento de regulación. Entonces, como con la democracia quedan derogadas las leyes del franquismo, pues se produce una especie de caos entre el año 75 y el 80, en el que hay elecciones democráticas, pero en el que asistimos al peor de los escenarios. Porque hay Una creación que surgen como setas, empresas demoscópicas sin preparación y sin medios suficientes para hacer las encuestas. Se crean organizaciones que simplemente surgen en las épocas electorales para destruir los datos de las empresas más o menos asentadas y que están reconocidas. Se intenta utilizar esa aura científica de las empresas directamente para hacer propaganda. Entonces, durante esa época, digamos, salvaje, en la que todo cunde a su, ¿no?, a su aire, a los intereses, a lo que se quiere manipular, pues se caen casi todos los riesgos que tiene esto, ¿no? Entonces, en 1980 se hace la primera ley de regulación de las encuestas electorales, que es la que se establece la obligación de publicar la ficha técnica, que es muy somera, pero la ficha técnica en la que se establece la prohibición de publicar 5 días antes de las elecciones y se atribuye a la Junta Electoral Central la capacidad de control de eso. Y luego hay una pequeña modificación en la ley de régimen electoral del 85. Bien, ¿qué pasa con esto? Pasa que en realidad el legislador está diciendo que efectivamente hay que velar por la veracidad y la garantía de las encuestas, porque es verdad que influyen tanto en el sistema democrático que merecería la pena que hubiera, digamos, un control efectivo sobre al menos la profesionalidad de estas encuestas, ¿no? Y entonces, bueno, pues para eso llegan a una serie de condiciones que no son suficientes, como hemos visto ahora, y que merecerían, con mucha probabilidad, una nueva ley que regulara el tema de las encuestas demoscópicas en España, de todas en general y de las electorales en particular. Habría que quitar, desde luego, el tope ese de los 5 días, que fíjate que lo hacen para intentar evitar que esa influencia, digamos, del mercado salvaje, del te voy a contar lo que sea para modificar el voto, no influya, pero es mucho más fácil, como hacen en Francia y en Bélgica, con una cosa que se llama la Comisión de Sondage, que lo que vela es sobre la limpieza, veracidad y objetividad de las empresas que realizan esos sondeos, que tienen que estar en un registro en el que se ha medido que tengan los medios técnicos y profesionales suficientes para hacer encuestas, porque es desde luego seguro que ahora hay empresas haciendo encuestas que no tienen los medios necesarios. Hacer encuestas es carísimo, necesita mucha infraestructura y ahora mismo hay como mucho amateur. Entonces, bueno, pues lo que pedía esa ley y lo que en Francia se hace es que tenga que haber un registro en el que te han registrado que tú de momento tengas los medios técnicos, profesionales, etcétera, necesarios para llevar a cabo esa función y luego...
Aunque siempre en la tabulación final puedes introducir matices.
Vamos a ver.
Más o menos grandes.
Julia, pero
hasta dejar de ser incluso matices.
No, pero si a ti te obligan a publicitar, que esa es otra cosa importante, la ficha técnica. La ficha técnica... A lo mejor al oyente no le dice nada cuando la ve, una gran ficha técnica, y al otro no le dice nada. Pero al que sabe, la ficha técnica de P más Q igual A más menos 50%, esa ficha técnica con el número de encuestas, la fecha en la que han sido estas, el porcentaje de error, el sistema de adjudicación de las preguntas, etcétera, eso a un técnico sí le dice mucho. Y eso a una comisión de sondage en la que en Francia forman parte 2 miembros del Consejo de Estado, 2 miembros del Tribunal Supremo, 2 miembros del Tribunal de Cuentas y 3 dirigentes nombrados, uno por el presidente de la República, otro por el presidente del Senado y otro por el presidente del Congreso. Fíjense si le dan importancia,
desde luego,
al tema de las encuestas.
Bueno, ¿qué más quieren decir ustedes? Caballeros.
Es una encuesta.
Por ejemplo, la dificultad... No, hablo de la dificultad enorme de... El día siguiente de las elecciones. Los resultados que están arrojando, hay muchos oyentes que están de acuerdo en lo que decía Juan Manuel de Prada de la vuelta de alguna manera al bipartidismo. Hace un rato decía que las encuestas tienen la misión de depurar para volver al bipartidismo en la polarización. No sé si estaríais de acuerdo, ¿no?
Sin duda.
Y en todo caso, el día siguiente.
Yo creo que ahora mismo,
con estos datos, ¿qué país queda? Con estos datos volvemos a la situación que teníamos.
Yo creo que es un poco un consenso social que es curioso. Es decir, igual que se exageró en determinado momento que la diferencia entre la derecha y la izquierda no era tal, que esas eran convenciones, yo creo que se ha generalizado otra vez, se ha restaurado el consenso de que de una forma u otra existen dos bloques, digamos, en la sociedad, con todo lo que eso implica de simplificación, pero que sigue siendo actuante. Entonces, evidentemente, la lectura que se hace de las encuestas, independientemente de cómo se construyan, Obviamente puede ser muy perversa para inducir a ese bipartidismo que es perverso, es decir, en cuanto a expresión política y en cuanto a diversidad política, ¿no? Pero que a veces yo creo que en las encuestas lo que hay que ver es por qué parecía que la participación iba a ser tremenda hace 4 semanas, por qué parecía, yo llegué a estar en conversaciones.
No, hace 4 semanas era tremendamente baja en todo caso. El miedo a la abstención era, digamos, el demonio de esta
conversación. Yo llegué a participar aquí en el programa en conversaciones en las que hablábamos de que se manifestaba la idea de que, bueno, pues algo bueno que tiene el que se repitan las elecciones es que parece que así Vox va a perder influencia. Sí, resulta que está ocurriendo todo lo contrario. Sí. Es decir, esos grandes epígrafes son los que efectivamente deben ser auditados, controlados y tal. Yo creo que al final el CIS, si tú lo lees de muchas formas, como el CIS recoge encuesta a tantas personas, es el organismo que tiene más dinero para hacer encuestas, al final si te sumerges en esos datos desde un punto de vista de la intención de voto, de la estimación, de las preguntas concretas que hacen de valoración, del recuerdo de votos, y vas juntando todas esas variables, tienes datos para conformar un criterio más o menos objetivo.
Juan Manuel.
Yo pienso que los datos que están saliendo ahora tampoco tenemos por qué considerar, vamos a ver, yo creo que muestran definitivo, tendencias, sí. Pero yo no tengo tan claro ese ascenso de Vox, no lo tengo tan claro. Sí tengo muy claro el ascenso del PP, que además está siendo un ascenso, digamos, es muy interesante, ¿no? Porque en las anteriores elecciones Pablo Casado parecía un pollo descabezado, era una cosa terrible la cantidad de insensateces que profería, cómo entraba a todos los trapos, con cuánto aspaviento y con cuánta verborrea. Y eso lo único que hizo fue quitarle votos al Partido Popular. Y ahora es evidente que el Partido Popular está creciendo cuando todavía no se ha mostrado cómo va a ser auténticamente su campaña electoral, ¿no? Es decir, yo creo que el Partido Popular va a seguir creciendo y yo creo que va a crecer también a costa de Vox, no solamente de Ciudadanos.
Bueno, y un votante, por ejemplo, de...
Pero pienso que los resultados van a ser insuficientes...
Sí, para estabilidad.
Desde luego para la derecha, porque yo sigo diciendo que no se pueden ganar unas elecciones con 3 partidos presentándose en todas las circunscripciones, pero muy probable también para la izquierda, es decir, la izquierda nuevamente va a necesitar apoyos múltiples, no le va a bastar con, salvo claro que se fuese a esa gran alianza de la que tanto se habla, que a mí me parecería...
Por eso,
¿te parecería que? ¿Te parecería acabar la frase? La alianza PP-PSOE, ¿quieres decir?
Vamos, sí, la alianza PP-PSOE yo creo que es destructiva para ambos.
Frankenstein.
A ver, no, nunca se ha hablado de alianza. Se habla en los corrillos madrileños, se habla de la abstención del Partido Popular.
Como la que hizo el PSOE.
Como la que hizo Susana Díaz en su día. El PSOE de Susana Díaz, porque entonces Sánchez estaba en el no es no.
Purgado.
Y estaba purgado. Y entonces es un poco lo de, bueno, pues nos abstenemos y entonces... Esto se lleva hablando desde antes de que se convocaran elecciones en los círculos madrileños. A ver, yo creo que lo que va a pasar es que vamos a tener que salir al rescate, no sé si al rescate de Pedro, al rescate de Redondo, que esto ya me pone un poco los pelos como escarpias. Es decir, vamos a ver, esto que la imagen demoscópica dice ahora, creo que se lo hemos dicho... muchísimos analistas, sí. Es que mucho antes de que, vamos, en junio del año pasado que yo ya escribí mi primer Yo Ya No Voto, es que ya les dijimos, oye, es que va a pasar esto, guapos, o sea, guapos, va a pasar esto y además vais a tener la sentencia del proceso, vais a tener no sé qué, pero ¿de qué vais? Guapos, va a pasar esto. Y es que, jolín, de verdad, a mí me joroba ser tan lista porque no soy tan lista, es que son más bobos ellos, entiendo, porque es que era una cosa que cualquier persona con 2 dedos de frente podía ver. Pero no,
menos Iván Redondo.
Por eso yo creo que vamos a tener que salir a rescatar a Pedro de Iván o no sé qué narices, que le da un poco de repelús. Pero claro, la historia es que vemos que los votantes que queríamos un gobierno de izquierdas, después de que nos hayan dado pal pelo, ya hemos visto que no son capaces estos señores, porque yo sí, porque no, porque Calvo dice no sé qué, porque el otro tal, porque, porque Pablo, porque Pedro, porque Vilma, porque después de toda esta movida y después de llevarnos a elecciones con todo nuestro cabreo, pues encima vemos que efectivamente, como ya habíamos previsto, hay un 26% del electorado de izquierdas desmovilizado, Vox subiendo a los 40 y tal. Entonces dices, bueno, ¿qué hago? Mira, les mando a la porra y me exilio a Francia, yo que hablo muy bien francés, o salimos a rescatar a esta gente, ¿no? A rescatarnos a nosotros mismos rescatando a esta gente, porque es que es para darles dos guantazos, ¿verdad? Cierto, es para darles dos guantazos.
Por cierto, ese es el punto de partida.
Y un votante, un votante que en las últimas convocatorias electorales con cierta fidelidad ha votado siempre a Ciudadanos, en un momento en que las encuestas...
Que le devuelvan el dinero. Tendría que pedir que le devuelvan el dinero.
En un momento en el que oscila entre los 16 y los 22 diputados, es decir, que pierde más de la mitad y sigue bajando sin tocar suelo, ¿qué puede hacer?
Pero no solo porque...
¿Cómo esta demoscopia puede influir a los votantes de Ciudadanos? Pero ya me parece lo que deben, los que deben estar un poco más, los fieles, quiero decir.
Pero Ciudadanos no solo por la demoscopia, es decir, no es por lo que vean, es por lo que han hecho con el partido. Es decir, es que de repente Rivera ha dinamitado el principio del que venía. Es que la mitad de la gente que estaba en su propio partido ya no se reconoce en el partido. Y entonces, claro, el problema que tienen los votantes de Ciudadanos es... ¿Esto es lo que nosotros hemos estado apoyando o esto ya es otra cosa que no se parece en nada?
Yo, de todas maneras, respecto al PSOE y a Sánchez, ¿sí? Yo creo que poco castigo está refiriendo.
Pero estás con el guantazo también tú.
No, yo lo que pienso es que su mariposeo, su tacticismo... al mismo tiempo su vacuidad, su tendencia a la infamia, todas esas cosas que decía de Podemos, que él no podía dormir sabiendo que tenía ministros de Podemos, todo eso honestamente creo que poco castigo está recibiendo, al contrario, creo que está demostrando que tiene un voto cautivo a machamartillo.
A ver, pero no es un voto cautivo,
tengo
es
que hacer una pausa,
porque
lo
es un tacticismo sórdido.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no, Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Este Halloween te sentará de miedo con Carrefour, porque solo hasta el 29 de octubre, por compras superiores a 50 euros, llévate gratis una camiseta de Halloween de mujer, hombre, infantil o bebé. No te quedes sin la tuya, solo hay 90.000 unidades. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
¡Dios mío! ¿Quién ha destrozado así el suelo del salón?
Tu niño.
La vida no tiene manual de instrucciones. Tu casa tampoco. Prepárala con los precios más bajos del año en la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin. Solo hasta el 11 de noviembre, suelo laminado Artens Castellón por 11,95 euros metro cuadrado. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Comienzan las batallas de La Voz Kids.
Solo uno podrá pasar a la siguiente fase.
Una experiencia increíble.
Y por primera vez en La Voz Kids, los talentos no elegidos podrán ser robados.
¡Echa huele a robo!
La Voz Kids, mañana a las 11 menos 20 de la noche en Antena 3.
Y ya disponible en A3 Player Premium. ¡Hazte premio!
Adolfo Domínguez, Náutica, Óscar de la Renta, Roberto Verino, Levi.
Todas estas marcas de moda masculina y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
¿Y por qué no te pillas un eléctrico?
¿Qué dices? Si los eléctricos son muy caros.
Eso es porque no sabes que Nissan te da hasta 5.500 euros de descuento.
Nissan Leaf, el 100% eléctrico con la tecnología más avanzada. Déjate de excusas y aprovecha ya esta oportunidad única. Nissan Innovation that Excites.
Llega la super promo de Movistar. Contrata Fusión Base con Netflix y disfruta de las series del momento, el humor de Broncano, los mejores deportes, fibra de 600 megas y dos líneas móviles por tan solo 42,30 euros al mes durante 6 meses. Vuela, que la promo dura solo esta semana. Llama al 1004 o pásate por las tiendas Movistar.
Onda Cero.
Hola, ¿los cursos de hostelería? Vengo a informarme.
Bienvenido a Forma Emplean. Vamos a la cocina.
Huele bien.
Hoy toca cocina regional.
Está todo el mundo con las manos en la masa.
Sí, serás tú quien cocine diariamente y realizarás prácticas en restaurantes, hoteles.
Tengo ganas de empezar ya.
Forma Emplean, tu formación para el empleo. 915-63-2351, calle Cartagena 70.
Los mejores colchones en las tiendas Omnium. Flex, Tempur, Bultex, Picolín, hasta el 50%. Apuesta por la calidad y por tu salud. 13 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda Omnium.es.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi. 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo, compruébelo. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91-575-3404 y controldentaleuropeo.com.
El cuerpo inventado, la gran exposición del mundo de la moda con más de 80 vestidos a lo largo de 100 años de historia. Piezas icónicas que han vestido Lady Gaga, Audrey Hepburn, Sofía Loren, Marilyn Monroe o Cristina Pedroche, en exclusiva en la Sala Azca de Madrid, solo hasta el 15 de diciembre. Consigue tu entrada en El Corte Inglés, taquillas y puntos habituales.
Disfrute en Montes de Galicia de recetas tradicionales y de las más vanguardistas de la cocina atlántica. En pleno barrio de Salamanca, Montes de Galicia te ofrece la mejor materia prima trabajada con mimo y dedicación por sus expertos cocineros. Montes de Galicia, cada plato te transporta hasta los bosques y pueblos Los mágicos de Galicia. Ven a conocerlo.
¿Sufres dolencias y no puedes trabajar? ¿Te han denegado tu pensión de invalidez? 91-037-6935 o visita la web tribunalmédico.com.
Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es. Más y mejor.
No creáis que van a quedarnos muchos minutos, pero bueno, mensaje de Securitas Direct y vamos a por el remate final.
En Securitas Direct no dejan de desarrollar la última tecnología para su alarma. Además, cuentan con el mayor equipo de expertos que velan por la seguridad de sus clientes las 24 horas, listos para intervenir ante cualquier tipo de emergencia. Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama gratis al 945 45 45 o puedes calcular online en securitasdirect.es.
La utilidad o la eficacia de la demoscopia en un día en que se han publicado muchas encuestas que apuntan tendencias todas muy parecidas, con algunos cambios importantes de matiz, pero con tendencias prácticamente idénticas.
Pues mira, yo
comentarios, perdona, un momentito. Los oyentes y luego te doy la palabra, Elisa.
Creo que todas las encuestas tratan de manipular al votante.
y considero que cada vez que se dan datos de las encuestas deberían de incluirse en cada una de ellas información sobre el grado de acierto en las últimas elecciones y hacia dónde se desviaron.
Yo supongo que se contrata la encuesta para tener una idea lo más real posible de lo que va a suceder. Lo de manipular es relativo. No sabes si dando la imagen de que vas a perder voto, movilizas voto y ganas voto, o si dando la imagen de que vas a recibir más votos, estás diciendo a tu posible votante que no importa que se quede en casa. De todas formas, la encuesta principal es la última.
Está claro. Elisa, ¿qué decías?
Sí, lleva razón esta señora en que están estudiados tantos efectos de las predicciones demoscópicas, que algunos son contrapuestos, se anula entre ellos, que es difícil calcular qué efecto es el que va a tener o el que va a tener influencia, ¿no? Está el efecto relajación, el efecto desánimo, sí. El efecto de movilización táctica, hay muchos efectos. Yo creo que a estas alturas me apunto a uno de los efectos que se llama efecto útil o de cálculo de rendimiento. Sí. Y el efecto útil o de cálculo de rendimiento, que es el de modificar el voto en función de la mayor rentabilidad en el futuro, es el que yo venía a decir, que el votante de izquierda, a pesar de que yo dijera en junio que no iba a votar y que me sale del cuerpo no votar porque me tienen hasta las narices...
Se notaba,
narices,
que ibas a ir a votar, ¿eh?
Bueno, voy a ir a votar porque hay que rescatarlos de ellos mismos o hay que rescatarnos a pesar de ellos. Es decir, hay que rescatarnos a pesar de la inanidad del planteamiento de volver a convocar elecciones, del papel de Iván Redondo, de si no se acepta la vicepresidencia porque yo soy Dios, del que no quiero... Es decir, a pesar de toda esa mierda, dicho con perdón de la hora, pues al final tendremos que rescatarlos de ellos mismos si no queremos un gobierno en el que entre Vox. Y la verdad, como seguimos sin quererlo, pues vamos a tener que rescatarlos.
Ese en el perfil ideológico, digamos, de Elisa Beni. En el perfil ideológico de Juan Manuel de Prada, y usando la primera persona del plural, ¿qué haríais vosotros?
Vamos a ver, yo es que lo que veo es que efectivamente las encuestas están enfocando el voto hacia el bipartidismo.
¿Sí?
Están beneficiando a dos personas que por distintas razones no se merecen el crecimiento que están teniendo, que son Pablo Casado y Pedro Sánchez, y creo que están perjudicando a otras formaciones que no han hecho nada, honestamente, para merecer el descenso que están mostrando las encuestas, como por ejemplo el caso de Podemos, un caso misterioso. O sea, Podemos ha sido el único partido que quiso que en España hubiera gobierno. Esta es la realidad. El único partido que quiso que en España hubiera gobierno está siendo castigado simplemente por esa búsqueda del bipartidismo, por ese voto útil, lo cual a mí me parece, repito, injusto. Porque sí, las encuestas manipulan, pero también hay que decir, manipulan porque la gente es manipulable. Joder, porque la gente es manipulable.
Dilo, joder. ¿Qué te ha salido? Joder,
no, porque basta de halagar a la masa.
Perdóname, si Podemos hubiera querido que hubiese encuestas... gobierno, no tendríamos gobierno, Juan Manuel.
Elisa, Podemos fue demonizado por Pedro Sánchez.
Pero que era Julia la que te lo ha preguntado.
Pedro Sánchez no podía dormir si tenía ministros de Podemos.
Terrible, chaval.
Utilizando argumentos que podría haber utilizado cualquier partido de derecha.
Lo dijo contra muchos de sus votantes que le habían votado para que pactara con Podemos.
Claro.
Julia, yo me quiero reafirmar la madurez de la ciudadanía. Yo discrepo de Juan Manuel. Yo creo que circulen los datos y que quizá cuanto más en bruto circulen, es decir, por eso tiene un valor
y cuanto más circulen los brutos
por eso tiene un valor referencial la encuesta del CIS. Es decir, yo creo que no somos estúpidos y que efectivamente la manipulación está siendo tan tosca que se nota tanto. Entonces los datos de que pueden informar el conocimiento, pues yo creo que todos tenemos capacidad para discernir, y es entre otras cosas discernir lo que dice Juan Manuel, que efectivamente hay una obsesión por restaurar el bipartidismo. Pero bueno.
En todo caso, los bloques se acercan, se estrechan los márgenes, en eso están todos de acuerdo. Y en un lado estarán hoy, ay, 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 sí. Y en el otro, venga, venga, venga.
Y premio a Redondo por su redonda jugada.
Explicar quién
de pasar
es Redondo,
de 123.
Iván Redondo.
Bueno,
quién,
sí. Pero ese señor es un gurú. Ese es un gurú porque otros lo reconocen como tal. Y aquí quien lo reconoce como tal es una persona que se dedica
Pedro
al
Sánchez.
Mariposeo y al tacticismo, y que ha conducido a España a unas nuevas elecciones por todo
Lucas.
El morro.
Estoy aquí, sí.
Que es el señor Sánchez, el doctor Sánchez.
Se acabó el tiempo, es que soy tremendos, ¿eh?
Ha llegado tarde, Lucas.
Nada, que hablamos. Hoy tenemos debate sobre economía a partir de las 9 con representantes de los 5 principales partidos. Y luego, debate no, porque no hay debate. Hoy el independentismo, y no todo el independentismo radical necesariamente, pero el más identificado con la radicalidad ha venido a decir que lo de la violencia no le viene mal para estar en los papeles. Cosa que contrasta, que me ha recordado lo que Torra dijo no hace mucho, es que había infiltrados que no van a permitir la acción de los infiltrados. Ya no sé muy bien si son infiltrados o son independentistas radicales que buscan estar
en infiltrado. El infiltrado que infiltró al infiltrado en el tercer infiltrado. ¿No?
El infiltrado, la teoría de infiltrados, hace una semana ya murió definitivamente, sí, Lucas, no, en Cataluña. Ahora ya están en otra, ahora están esos chicos nuestros.
Es verdad, en Cataluña, y eso lo vamos a tocar mañana, hemos pasado de la Preteu a la Proveu. En la universidad, por lo de las posibilidades que se ofrecen a algunos estudiantes para participar en las movilizaciones.
Y luego están los señores de detengamos a...
Bueno, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Sí, el tiempo de Lucas, por favor. Adiós. No más comentarios. Adiós.